Bien, acordaros que el otro día estábamos hablando de los grandes castigados, acordaros que estábamos hablando del Hades, de los campos elíseos, de la hija de los bienaventurados, y hablamos de que a los que tienen que sufrir un castigo van a ir al Tártaro. Bueno, los grandes castigados van a ser, según la Odisea de Homero, Homero menciona a tres: a Ticio, al que le van a devorar el hígado; Tántalo, que intentaba alimentarse y beber y le resultaba imposible; y Sísifo, que estaba obligado a subir una y otra vez una gran roca hasta la cima de una montaña y cuando llegaba arriba, pumba, la roca se le caía. En época romana nos encontramos con Virgilio y Virgilio añade otros dos condenados. Esos dos condenados van a ser Hisión, que va a estar condenado a girar eternamente atado a una rueda, y las Danaides, que las Danaides van a cargar agua en recipientes sin fondos durante toda la eternidad. Y esos son los grandes castigos que se van a hacer en el mundo clásico. El otro día empezamos hablando de Ticio, os voy a recordar un poquito. Acordaros que Ticio es un gigante hijo de Zeus, y Hera, la diosa Hera, que estaba celosa de los amores de Zeus y Leto, Leto, acordaros, que es la madre de Apolo y Artemisa, pues va a desencadenar en Ticio un deseo incontrolable de violar a Leto. Bueno, Ticio, evidentemente Zeus no va a permitir que su hijo viole a Leto, y entonces le fulmina con un rayo y le precipita al Tártaro. Una vez en el Tártaro, dos buitres, dos serpientes o dos águilas, depende de las versiones, le van a devorar el hígado. El problema es que el hígado renace y entonces es un castigo eterno, porque continuamente le van a estar devorando el hígado. La iconografía del martirio de Ticio nos recuerda al martirio que sufrió Prometeo, acordaros. Entre los emblemas morales de Sebastián de Covarrubias, publicados en 1610, es clarísimo, se ejemplifica la idea del castigo eterno con la siguiente frase: no muere para que pueda morir a menudo. Fijaros qué crueldad, ¿eh? O sea, porque si te mueres se acaba todo, pero claro, si no te mueres, continuamente te está comiendo el hígado y estás sufriendo. Entonces está por el pobre sufriendo una terrible tortura. Bien, en el Museo del Prado va a haber una pintura de Tiziano y otra de Rivera con el tema de Ticio. Y a continuación voy a empezaros a hablar de las furias. Mirad, la fuente literaria de las furias son las Metamorfosis de Ovidio y la Eneida de Virgilio. Tanto Ovidio como Virgilio hablan de las furias y narran el sufrimiento eterno de estas furias en el Hades. Y estas furias nos dicen que son Ticio, Tántalo, Sísifo e Hisión. ¿De acuerdo? Estas son las cuatro furias. Ticio, que ya sabemos que le devora el hígado por intentar violar a Leto; Tántalo, que intenta tomar alimento en vano por servir a su hijo Pélope en un festín a los dioses; Sísifo, obligado a cargar con una gran roca hasta lo alto de una montaña por delatar los amores de Zeus, por chivato; e Hisión, que había tratado de seducir a la diosa Juno, por lo que es condenado a dar vueltas sin fin sobre una roca. Sí. Pues porque así es como las denominan Ovidio y Virgilio. No porque sean nada especial. Entonces, la fuente literaria que tenemos para las... Me pregunta una compañera de clase por qué se las llama furias, y es porque así las denominan primero Ovidio y luego Virgilio. Entonces, hablan de la fuente literaria para las furias, son ellos, y dicen que hay cuatro furias que están sufriendo un padecimiento eterno y que son esos cuatro que os acabo de decir. Bueno, Tiziano hasta este momento solamente había recibido de los Habsburgo encargos de retratos. Entonces lo único que hacía era retratos. Pero María de Hungría le va a encargar las furias con una clara finalidad política para que colgasen en agosto de 1549 en la gran sala del Palacio de Vinche. Mira, el Palacio de Vinche es un palacio que había a las afueras de Bruselas, y entonces ahí es donde María de Hungría recibía pues a los príncipes, sobre todo a los príncipes alemanes que eran protestantes. Entonces, mirad, el personaje de María de Hungría es un personaje tremendamente interesante, es hermana del emperador Carlos V, El emperador Carlos V tiene un gran apoyo con sus dos hermanas, Leonor, que primero se casa con el rey de Portugal y luego la hace que se case con Francisco I de Francia para buscar esa alianza, que es, con esa enemistad perpetua que teníamos con Francia, y concretamente con Francisco I. Entonces Leonor se va a casar con Francisco I de Francia y María se va a casar con el rey de Hungría. Pero María se va a quedar viuda pronto. Y entonces Carlos V le dice que se vaya de gobernadora a los Países Bajos. En los Países Bajos, primero había estado de gobernadora su tía Margarita de Austria, que era la hermana de Felipe el Hermoso, cuando queda viuda, pues se va como gobernadora de los Países Bajos. Y realmente Margarita de Austria es la que va a educar y la que va a criar al emperador Carlos V, porque su madre está recluida en Tordesillas. Entonces, él y sus hermanos van a estar criados en Flandes, y por Margarita de Austria. Bueno, pues cuando María de Hungría se queda viuda del rey de Hungría, Carlos V piensa que igual la mejor sustituta que puede haber para su tía Margarita es su hermana María de Hungría, que se ha quedado viuda, y la manda como gobernadora de los Países Bajos. Demuestra ser una mujer tremendamente inteligente, con una diplomacia extraordinaria, y entonces a ella se le ocurre encargar esas furias con esa finalidad política. Fijaros, las furias son mitológicas. En ellas lo que se cuenta es el castigo que van a sufrir determinados seres por saltarse el orden. Porque el orden en la mitología es Zeus, que es el garante del orden social. Por enfrentarse a Zeus y saltarse el orden, Zeus los castiga con esto. ¿Y qué es lo que quiere hacer Margarita de Hungría con esto? Pues lo que quiere hacer es crear un programa iconográfico pensado para mostrar el castigo reservado a quienes se alzan contra el orden establecido. Es decir, es una clara intencionalidad política. Ella va a poner a estos cuatro personajes que se enfrentaron a Zeus y entonces, de alguna forma, les quiere dar una lección a los príncipes alemanes y a los protestantes, decirles que no sé enfrentarse con mi hermano, el emperador Carlos V, que es el garante del orden en el mundo, va a sufrir esto igual que sufrieron en la antigüedad clásica estos personajes. Entonces imaginaros ese salón del Palacio de Vinche donde Margarita de Hungría recibía a estos emisarios de las otras cortes y recibiéndolos con estas imágenes, ¿eh? Absolutamente impactantes. Además, con un tamaño, son los desnudos masculinos más grandes y más corpóreos de la historia del arte, y los encarga una mujer y los encarga Margarita de Austria con esa intencionalidad política. Bueno, esas cuatro pinturas de Ticio, de Sísifo y de Cántaro, las de Ticio y las de Sísifo son de Tiziano, Cántaro va a ser de Cosí, ocupaban un lado de la sala y estaban enfrentadas con unos tapices en los que se hablaba de la victoria de las virtudes sobre los vicios, que también es otra clara intencionalidad. La avaricia aparece de nuevo representada en Cántaro. Mirad, Cántaro intenta engañar a los dioses, y bueno, y al final no va a poder comer ni beber por eso. Bueno. En el testero de este salón colgaban unos medallones que también habían sido elegidos muy cuidadosamente. En un medallón estaba el emperador Adriano y en el otro medallón estaba Julio César. Y sobre ellos había cuadros de Cosí con la contienda de Apolo y Marsias. Apolo le da una lección a Marsias también porque osa enfrentarse a él y decir que toca igual o mejor que él. Y lo que hace acordaros a Apolo es que le desolla vivo. Con lo cual, fijaros toda la parafernalia que ha montado Margarita de Hungría en ese salón del Palacio de Vinche para amedrentar a esos príncipes protestantes que van a llegar allí. Con las furias encargadas tras la batalla de Mulver, Margarita quiso mostrar en clave mitológica el destino reservado a quienes se rebelaban contra el poder legítimo establecido, equiparando el desafío a los dioses con el desafío de los príncipes alemanes al emperador. En la representación de estos temas se utilizaban elementos de la iconografía cristiana en la mitología. Bueno, las furias permanecieron en el Palacio de Vinche hasta que fue destruido por las tropas francesas en 1554. Entonces, hasta ese momento van a estar en el palacio. En 1558, Margarita de Hungría va a legar esas furias a su sobrino, Felipe II. El palacio se destruye, se conservan parte de las furias y Felipe se las regala a su sobrino, Felipe II, que las destina al Alcázar de Madrid. y van a permanecer en el Alcázar de Madrid hasta el incendio de la Nochebuena de 1734, en la que se perdieron Isión y Tántalo. ¿Sí? Tras un efímero paso por el Palacio del Buen Retiro, aparecen en 1747 en el Palacio Real Nuevo, el actual Palacio Real de Madrid, y después ingresaron en el Museo del Prado en 1828, para que veáis un poquito la trayectoria de las figuras. Bueno, vamos a ver el Titio de Tiziano. Es una pintura de 1565, es un óleo sobre lienzo. En las Metamorfosis de Ovidio se narra el sufrimiento del gigante Ticio, condenado por intentar violar a Leto. Bueno, mirad, Margarita muere en 1558 y esta pintura es de 1565, por lo tanto no es la furia original, es una furia que hace a posteriori Tiziano porque la original se pierde, ¿de acuerdo? Entonces, en castigo, el castigo es el mismo que Prometeo, porque acordaros que el hígado se va regenerando todas las noches y es eternamente devorado por dos águilas o dos buitres. La obra que posee el Museo del Prado es una réplica tardía que hizo de Tiziano, porque la de Margarita de Hungría pues había desaparecido en 1548. Bueno, por encargo de Margarita de Hungría, Tiziano realizó la primera Furia, una pintura sobre Ticio concebida como advertencia para que no se desafiara el poder imperial. Las obras estaban concebidas para contemplarse en alto, estaban puestas en altura, con figuras de desnudos monumentales. Son los desnudos, las anatomías más monumentales que vamos a tener de desnudos masculinos. Es un modo de representar estos episodios, pues un poco de la iconografía cristiana trasladada a la mitología, pues a ver que se fusionan conceptos de la iconografía cristiana en la mitología. Tiziano recurrió a fuegos, mientras que el carácter negativo de los personajes viene acompañado por las serpientes. El fuego siempre nos va a recordar al infierno, esos son los elementos cristianos, y la serpiente, acordaros que desde el pecado original de Adán y Eva representa el pecado y el mal, por lo tanto tenemos esas serpientes. Estos elementos del fuego y las serpientes, por ejemplo, Ovidio los odia, no habla de ellos porque no es cristiano, y evidentemente en época de Ovidio eso no aparece. Las furias son inconcebibles sin el paso de Tiziano por Roma. Mira, Tiziano ha ido a Roma y en Roma ha visto la estatuaria clásica y ha visto la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Ha visto esas figuras monumentales, esas figuras corpulentas con esa corporeidad de Miguel Ángel. Y eso va a hacer que Tiziano haga estas figuras tan voluminosas. Esa impronta de Miguel Ángel lo vamos a ver en esta anatomía de Ticio. Fijaros, aquí tenemos a Ticio encadenado, donde el águila le está comiendo el hígado, un hígado que bueno, pues no tiene muy claro dónde está, porque se lo pone como en la boca del estómago, con una luz uniforme, con las cadenas, pero fijaros, aquí a la izquierda tenemos ese guiño a ese fuego del infierno y a la derecha tenemos la serpiente, que siempre es el símbolo del pecado y del mal en el cristianismo, y que nos está hablando de ese libro. Bueno, vamos con la siguiente furia, con Sísifo. Esta sí es original, mirad que es de 1548, es un óleo sobre lienzo de grandes dimensiones, y fijaros, tanto este Sísifo que vamos a ver ahora como el Ticio de Tiziano, es curioso cómo están puestas en el Museo del Prado en la actualidad, no sé si os habéis fijado en alguna ocasión. Están en la planta alta del Museo del Prado, están colocadas flanqueando la puerta de acceso a la sala de Velázquez, donde están las meninas, y enfrente del emperador Carlos V en la batalla de Mulber. Con lo cual, bueno, pues está un poquito marcando lo mismo que quería María de Hungría, porque está el emperador Carlos V enfrente de las furias, con el mismo concepto un poco que María de Hungría lo puso en el Palacio de Vinche. Bueno. El gran pecado de Sísifo, hijo de Olo y fundador de Corinto, fue contarle al dios del río que su hija Egina había sido raptada por Zeus. Entonces, el único pecado que cometió Sísifo es eso, hablar de más, contarle que Zeus había raptado a su hija. Claro, Zeus entra en cólera y envía a Tánatos, es decir, al dios de la muerte, que le vimos el otro día, para que lleve a Sísifo al Tártaro. Pero Sísifo le va a encadenar allí, porque si su hijo es muy fuerte, entonces encadena en el Tártaro a Tánatos. ¿Esto qué provoca? Pues provoca que los seres humanos dejan de morirse, porque como Tánatos no está, pues no se puede morir la gente. Evidentemente, Zeus no puede consentir esto porque va en contra del orden establecido y entonces hace que, bueno, pues se libera a Tánatos de allí, del Tártaro. Sísifo tiene que volver al Tártaro y anciano y obligado por Hermes. Bueno, Zeus le impone un castigo ejemplar y es empujar una roca hasta la cima de una montaña escarpada y cuando está a punto de dejar la roca en lo alto de la montaña, la roca cae por la pendiente y tiene que volver a empezar. Así que el pobre Sísifo se pasa la vida cargado con la gran roca, la sube por la montaña y cuando está arriba, la roca cae y otra vez vuelve a empezar. Es un castigo terrible, como podéis ver, imaginaros, con un gran peso, ir subiendo y demás. Tiziano, para visualizar el Hades, recurrió a la idea cristiana del fuego y a dos enormes monstruos con unas fauces impresionantes, pues que nos van a recordar al juicio final, y también para hablar del pecado, de lo negativo, pues también va a recurrir a la serpiente. Bueno, en Sísifo la sensación de dinamismo no se plasma en la torsión del cuerpo, sino en el fuego y en la lava, ¿eh? Realmente Sísifo está tranquilo, subiendo por la pendiente, y donde vamos a ver más dinamismos en el fuego y en la lava, con unas pinceladas rojas y amarillas. Quiero que veáis cuál es la diferencia. A veces los historiadores del arte empleamos mucho conceptos como movimiento y dinamismo. Y a veces los alumnos no tenéis muy claro cuál es la diferencia entre el movimiento y el dinamismo. El movimiento es el cambio de lugar o de posición de un cuerpo en el espacio. Es decir, si yo tengo el brazo aquí y de repente lo subo, pues eso implica movimiento, ¿eh? O si yo estoy sentada y me pongo de pie, eso implica movimiento. Me estoy moviendo en el espacio y me estoy cambiando de posición. Pero en cambio, el dinamismo significa actividad, energía. Si yo me pongo a escribir en el teclado del ordenador, eso es dinámico. Pero no me estoy moviendo. Entonces, esa es la diferencia entre movimiento y dinamismo. El movimiento implica un cambio de posición o de lugar y el dinamismo lo que implica es actividad o energía. ¿De acuerdo? Conceptos importantes que tengáis claros porque se utilizan mucho en la historia del arte y a veces no se tienen excesivamente claros cómo utilizarlos. Bueno, pues aquí tenéis a nuestro amigo Sísifo. Entonces, miradle. Está el pobre subiendo por esa montaña con esa gran roca a cuestas. Más que una montaña, lo voy a hacer un poquito más pequeño para que veáis, más que una montaña, si nosotros no conocemos la historia, realmente... Aquí, mirad, la montaña casi desaparece. Nos ha puesto aquí un trocito de piedra que nos está emulando la montaña, pero realmente lo que hay es un protagonismo importante del fuego y de la lava, con lo cual ese es el dinamismo de la pintura. Y entonces Sísifo va cargando con esto y cuando realmente la montaña casi no la vemos, cuando sube arriba se le va a caer la piedra y otra vez vuelta a empezar. Y aquí tenemos esos monstruos que os decía, que ahora sí os voy a ampliar la imagen para que los veáis bien. Entonces ahí tenéis un primer plano de la lava. Pero si yo bajo, mirad, aquí a la izquierda tenemos un ojo y unas fauces abiertas. ¿Las veis? Aquí tenemos otros dos ojos. Tenemos unos monstruos que nos están hablando de los monstruos del infierno. Pero fijaros aquí, entre las piernas de Sísifo, tenemos la cabeza de una enorme serpiente. ¿La veis ahí? Bueno, pues los monstruos están haciendo referencia al infierno, la serpiente al pecado, al mal, esta lava roja y amarilla nos está haciendo referencia al fuego eterno del infierno, es decir, es una constante visión. Bajar la persiana, si no veis bien, Es que me da pena porque es mucho más grande la imagen y la podéis ver bien. Vale, pues ahí la tenéis. Bueno, pues este es Sísifo, ya os digo, Sísifo y Ticio están flanqueando las puertas de entrada a Velázquez, a las Meninas, y justo enfrente tenemos al emperador Carlos V en la batalla de Molière. Bueno, ahora tenemos a otro de los grandes condenados, Tántalo. Este se merece de todo, ¿eh? Porque además este lo hace de motu propio. Los otros pobres, al fin y al cabo, es como que les cae de algún sitio. Era Artántalo, era rey de Libia y era hijo de Zeus. Entonces era muy estimado por los dioses y era invitado con frecuencia a los banquetes del Olimpo. O sea que de entre los hijos de Zeus, Tántalo era un poco como el protegido y al que se invitaba a esos banquetes del Olimpo. Estas atenciones, en vez de hacerle sentirse orgulloso de esas atenciones, lo que hicieron fue volverle soberbio. Soberbio hasta el punto de que se atrevió a robar el néctar y la ambrosía, que era la comida de los dioses y la que les daba la inmortalidad, por eso eran inmortales. Tántalo llegó en su osadía a matar a su propio hijo, Pélope, para poner a prueba a los dioses. Le coció en un caldero y le sirvió en un banquete. O sea, fijaros qué atrocidad, ¿eh? Le sirvió en un banquete, pero Zeus se dio cuenta del engaño y buscó un castigo terrible para Tántalo. Este sí que se merece todo tipo de castigos, ¿eh? Porque es de motu propio, o sea, es soberbio, es prepotente, mata a su propio hijo, encima le cuece en un caldero, intenta engañar a los dioses, vamos, no tiene desperdicio. Bueno, pues ¿cuál es el castigo? Aquí tenemos a Tántalo, ¿eh? Pues como hace todo eso, pues le van a poner comida cerca y cada vez que quiera, iba a estar muerto de hambre, pero cada vez que quiera comer, pues la comida se le va a alejar, alejar, alejar y no la puede alcanzar. Y cuando quiere beber, lo mismo, la bebida se le aleja y no la puede alcanzar. Mirad este Tántalo. Tenéis esta pintura de Tántalo, si entráis al Museo del Prado por la Rotonda de Goya, en la planta alta, allí la tenéis, ¿eh? Este es Tántalo. Bueno, cuenta la mitología que para condenarle le sumergieron en un estanque con el agua hasta el cuello, sufriendo hambre y sed eternamente. Cuando quería beber, el agua huía de él. Cuando quería comer, las frutas del árbol se iban alejando cada vez más. Y entonces, bueno, este mito tuvo mucho éxito en el Renacimiento y en el Barroco, va a ser representado por Tiziano, por Rivera y por muchos artistas. Y bueno, la verdad es que se merece. Poco le hicieron para lo que se merecía, ¿eh? Bueno, este es el mito de Tántalo. Vamos ahora con el mito de Hisión que le va a pintar Rivera también. Bueno, Rivera nos pinta este Hisión en el año 1632. Es una pintura también de grandes dimensiones que también está en la Rotonda Alta de Goya. Hisión intentó suplantar a Júpiter en el lecho de Juno. Fijaros con Hisión, ¿eh? Pero Zeus se da cuenta de todo, claro, y formó una nube con la imagen de su esposa Hera, e Hisión se unió a ella sin percatarse del engaño, y así engendró al centauro. Fijaros, así es como explican el nacimiento del centauro. Hisión, por lo tanto, es el progenitor de la raza de los centauros. Zeus le castigó por intentar violar a su esposa Hera, o Juno. Le castigó a girar eternamente atado a una rueda de fuego fabricada por Hefesto para expiar sus culpas. O sea, se pasó la vida atado a una rueda dando vueltas, ¿eh? Como si fuera un asno. En la Edad Media, el mito de Hisión se asoció con uno de los pecados capitales, con la lujuria, porque claro, lo que quiere Hisión es acostarse con la esposa de Zeus. Bueno, Rivera plasma una imagen de Hisión boca abajo, acentuando la tensión dramática mediante la luz y la monumentalidad de las figuras. Vais a ver las forzadas anatomías y la expresividad gestual. Hisión es la única furia de Tiziano de la que no queda testimonio visual y tampoco fue tratada por pintores anteriores. Lo que tenemos es la versión que hace Rivera, pero no tenemos una copia como hemos tenido de las otras. Entonces, aquí vais a ver a esta Hisión de Rivera, en el que Rivera se le imagina en unas condiciones extremas, con un cuerpo tremendo, ya veréis, un estudio anatómico extraordinario, y el horror de la escena, pues realmente se va a transmitir al espectador. Pinta un cuerpo de un gigante que parece desplomarse sobre el espectador. En Hisión no es el condenado, sino el verdugo quien transmite la mirada de crueldad y de castigo. Realmente Hisión, vais a ver la anatomía, pero el verdugo, el que le está sometiendo a que gire en la rueda, es el que nos transmite con su mirada la crueldad del castigo. Rivera va a optar por una figura masculina, con cuernos y unas orejas puntiagudas y afiladas. Mirad, esto es bueno, que puede ser Ixion o cualquier cosa, porque realmente no vemos la rueda por ningún sitio. Este es el personaje de Ixion, fijaros el monumental gigante que nos representa Ixion, fijaros esta anatomía, y aquí tenéis al verdugo. Lo que impacta de esta pintura no es tanto Ixion, que no vemos cómo da vueltas en la rueda, sino el verdugo que le va a condenar a eso, que tiene las orejas puntiagudas, la boca abierta, el ceño fruncido y esa expresividad tan característica de Rivera. Esta la tenéis también en la Puerta Alta de Goya. Es una creación del pintor porque las furias eran tres figuras femeninas encargadas de velar por el cumplimiento de los suplicios de los condenados en el cárcere. Pues realmente las furias eran tres figuras femeninas que se encargaban de que se cumplieran los suplicios de los condenados en el cárcere. De ahí que se denomine furias a estas pinturas, aunque las pinturas en sí no son las furias, sino eran esas figuras femeninas las que se encargaran que se cumplieran las condenas de estos personajes. ¿Comprendido eso? Vale. Bueno, así que las furias son esas tres figuras femeninas encargadas de velar por el cumplimiento de los suplicios de los condenados en el cárcere. Ninguna fuente clásica o renacentista alude a un personaje de tales características. El personaje con orejas de asno va a representar esa ignorancia. Y bueno, pues aquí tenéis ese Ixion que os decía de la pintura de Rivera. Bueno, y ya para terminar con este tema, vamos a hablar de las Danaides. Mirad, el tema de las Danaides es curiosísimo. Las Danaides eran las 50 hijas del rey africano Danao, que después de un conflicto con su hermano gemelo Egipto, el rey Danao decidió huir a Argos con sus 50 hijas. Entonces, los 50 hijos de Egipto las persiguieron para reclamarlas como sus esposas. Danao accedió, pero le dio a cada una de sus hijas una daga para que matara a su esposo durante la noche de bodas. O sea, imaginaros lo maquiavélico que es este señor, O sea, dos hermanos gemelos, uno tiene 50 hijos, otro tiene 50 hijas, tienen un conflicto entre ellos, uno se marcha a Grecia, el que se queda en África quiere que sus hijos se casen con sus sobrinas, con las 50 hijas del otro, y accede, pero lo que hace es que le da a cada una de sus hijas una daga para que mate a su esposo en la noche de bodas. Bueno, todas las hijas hicieron lo que su padre les había ordenado, pero Hipernestra estaba enamorada de su marido, se llamaba Linceo, y no le mató y cuidó de que no sufriera ningún daño. Horacio narra esa terrorífica noche de bodas, matando a los 49 maridos, y solamente una respetó el matrimonio. Hipernestra fue encerrada por orden de su padre, porque no había cumplido con su mandato y se le hizo un juicio. Pero la diosa Afrodita, como diosa del amor, intervino en su favor y fue liberada. El resto de las Danaides se purificaron en un ritual ordenado por Zeus, las otras 49 jóvenes, y volvieron a casarse con hombres de Argos. Pero cuando murieron, cuando llega la hora de morir y que es cuando vas a recibir el premio o el castigo, las Danaides, esas 49 Danaides, fueron castigadas por su horrible crimen y fueron enviadas al Tártaro. Y allí su castigo consistía en cargar agua en recipientes sin fondo durante toda la eternidad. O sea, como lo de Sísifo, pero en agua. En vez de piedra, en agua. Entonces, este tema se va a representar en el siglo IV a.C., en la cerámica griega. También la va a representar Rodin o Sargent, este maravilloso pintor de 1925. Bueno, como conclusión, podemos decir que el inframundo clásico, que está regido por los dioses Hades y su esposa Perséfone, van a crear unos motivos iconográficos que actualizan en el occidente medieval y van a formar parte luego de la tradición cristiana del infierno, como habéis visto. Bueno, la bibliografía, como siempre, el libro de la UNED, la mitología clásica de Pierre Grimal, la Agua del Prado, mi propio blog, y por supuesto vuestro libro, porque lo que he hecho ha sido resumir y ampliar el tema. Y ya por último, vamos a ver una imagen de una pintura de las Danaides. Mirad, esta pintura Es una pintura de 1905 de Waterhouse, que está en Escocia. Y entonces mirar cómo se representan las Danaides. Aquí el autor aprovecha para ponerlas con unas túnicas, una muestra el escote, la otra muestra el hombro, aquí una de ellas muestra el pecho, y realmente tenemos a figuras femeninas que van y vienen con ánforas de agua y que están vertiendo agua, en un recipiente que no tiene fondo. Y entonces nunca lo van a terminar de llenar. Se van a pasar toda la eternidad yendo y viniendo a por agua llenando aquello. Entonces el recipiente, en vez de un caldero o un cuenco, es como una fuente con una gran boca. Y aquí tenéis esta especie de fuente, que es como se lo imagina Waterhouse. Y bueno, pues esta pintura es la única que yo conozco sobre el tema de las Danaides. Es un tema poco representado en el mundo del arte. La verdad es que es una pintura muy bella, y bueno, pues muy ilustrativa de uno de esos castigos que tenemos en el inframundo. Bueno, pues con esto terminamos el tema del inframundo, que es el tema séptimo de vuestro libro, y termino la grabación.